Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paco y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La tarde-noche de este martes viene muy, muy calentita. 5 titulares sobre Begoña Gómez, Koldo, Ábalos. 1. Pedro Sánchez conocía que su esposa Begoña Gómez figuraba como investigada en el juzgado horas antes de aquella famosa carta de amor a la ciudadanía. 2. El juez Juan Carlos Peinado quiere saber quién filtró el informe de la UCO que exonera a Begoña de los delitos denunciados por Manos Limpias en principio. 3. La Fiscalía Europea pide información al juez sobre la causa que investiga si afecta al uso de fondos europeos. 4. La UCO dice que Koldo informaba por correo electrónico a José Luis Ábalos de los pormenores de los contratos de mascarillas investigados por la justicia. Y 5. La UCO destaca el papel que tuvieron en la firma de esos contratos dos altos cargos que siguen rondando la cúpula de los ministerios, uno en Hacienda y otro todavía en Transportes. También apunta a un director general de Adif, al quien fuera secretario general de Puertos del Estado. En fin, esto en cuanto a Begoña, Koldo, Ábalos. Pero, ¿y el protagonista de todo esto? ¿Tú te fiarías de él? Mira, centrándonos en el asunto del día, hasta acá ha estallado esto. Si fueras alguien de la autoridad palestina, si fueras el gobierno de Israel, ¿tú te fiarías de lo anunciado hoy por el presidente del gobierno?
El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Lo del corredor es maravilloso. Ya solo falta que diga un túnel que construya jamás de un punto al otro. ¿Dónde está la trampa? Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Partiendo de la base de que se la va a liar a alguno o a los dos, ¿a quién va a engañar antes? Tenemos un problema muy grande como sociedad y es que hemos normalizado la mentira, el timo, como modo de hacer política. El Lazarillo de Tormes es un pringao comparado con su persona, pero no pasa nada. Se lo leí días atrás a la filósofa Adela Cortina en ABC. Nos hemos habituado a la mentira y yo añado, nos hemos habituado a la mentira de quien menos nos debería mentir, el presidente del gobierno. Da igual que sea la ley del suelo o la ayuda militar a Ucrania. Valen lo mismo su tesis doctoral que lo que le haya prometido a Puigdemont con la ley de amnistía. Y si no, recuerda, poco antes de las últimas elecciones generales, hace menos de un año.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Toma, ya lo decía mi madre, ¿eh? Miente más que ve y está todo el día mirando. Igual te nombra vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias que a Yolanda Díaz. Te lo juro, un sujeto como Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del gobierno de España. ¿Alguien le ha explicado a Zelensky, por ejemplo, quién es el personaje? Es más, ¿alguien le ha explicado a Zelensky quién y cómo se compone el Consejo de Ministros? Sánchez y sus trampas. Hasta en la ayuda militar a Ucrania hizo trampas en el Consejo de Ministros y se lo ocultó a los propios ministros desde hace semanas. Mira, me resulta muy penoso que hasta cuando acierta, como en el caso del apoyo a Ucrania, sepamos que algo hay detrás como para no fiarse. ¿Te imaginas el ambientazo hoy en el Consejo de Ministros? No es coña, ¿eh? ¿Se saben los nombres los unos de los otros dentro del Consejo? Sí, sí, de ese gabinete progresista. Urtasun, Yolanda Díaz, los otros tres de Podemos o Sumar o como se llamen. De Progreso. Me imagino el ambientazo en el café previo, los cuchillos volando fiu, fiu, de un sitio para otro. El ministro de Economía pensando, ay, ¿cómo se llamaba esa? ¿De qué es ministra? Y viceversa. Y sobre todos ellos, él, desde su inmensa sanchidad, mascullando, me vais a comer todos y todas de la mano. A lo que la vicepresidenta Teresa Rivera respondería, repetiría sus propias palabras entusiasmada. Escucha.
Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
Yo pondría este corte todos los días. Somos perros. Inolvidable. En fin, y mi postdata. Dentro de la constante partida de trileros, ¿cuánto hay de campaña electoral en todo lo que fabrica la factoría Moncloa Productions? ¿Te acuerdas de la bronca con el presidente de Argentina, Javier Milei, de hace una semana? ¿Por qué anuncia el reconocimiento del Estado palestino en plena campaña electoral de las europeas? Para Pedro Sánchez, todo vale, todo es estrategia, todo suma votos sin límite.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este martes 28 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio que provocó 45 muertos en un campo de desplazados en Rafah pudo deberse a la explosión de municiones de Hamas.
Eso es lo que denuncia Israel. Aseguran que lanzaron 17 kilos de explosivos y que esa cantidad no puede provocar ese incendio tan devastador. Su objetivo era matar a dos comandantes de Hamas. Este martes, otras 20 personas han fallecido en un nuevo ataque israelí en Rafah.
Putin amenaza a Europa con graves consecuencias si permiten que Ucrania use armamento occidental en territorio ruso.
Zelensky continúa su gira europea para conseguir ayuda militar. Bélgica se ha comprometido a entregarle 30 aviones de combate F-16 y esta tarde el presidente ucraniano ha firmado un acuerdo de seguridad con Portugal.
El gobierno recurrirá ante el Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
Dicen que esta norma incumple el deber de colaboración con el Estado. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que han intentado negociar con Aragón, pero que estos han rechazado dicho diálogo.
La terraza del restaurante que se derrumbó en la playa de Palma no tenía licencia de actividad ni de ocupación.
Murieron 4 personas, 14 resultaron heridas. Esa zona del local no tenía permisos para acoger a clientes. El sótano del inmueble y la planta baja sí que disponían de licencias necesarias.
Telefónica investiga la posible filtración de los datos de 120.000 clientes y empleados.
La compañía trabaja para confirmar los mensajes que ha publicado un ciberdelincuente en un foro. Asegura tener información de clientes que quiere poner a la venta. Desde Telefónica dicen que no hay filtración de contraseñas de cuentas bancarias.
Se busca a un hombre que se escapó tras atrincherarse en su casa en Campillos, en Málaga.
Anoche se encerraba en la vivienda con un arma y cuando los agentes han conseguido entrar esta mañana no han encontrado a nadie. Se han usado detectores de calor para descartar que esté oculto en algún rincón y se rastrea la zona. Y nos quedan los deportes.
Ya está en Barcelona Hansi Flick, que mañana podría ser presentado como nuevo entrenador del Barça. Además, en baloncesto, en apenas media hora, a las 8:30, arrancan las semifinales de la Liga Endesa con el Unicaja UCAM Murcia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Álvaro García.
Siguen los cielos despejados y las temperaturas en aumento, con hasta 34 grados en los valles del suroeste peninsular. A esta hora, los termómetros marcan mínimas de 17 y máximas de 34. Se espera que en los próximos días siga esta tendencia con las temperaturas en alza.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. A esta hora, los bomberos trabajan para sofocar las llamas que han quemado 35 hectáreas en un parque natural en Mallorca. Y ya se ha controlado el incendio que ha quemado 75 hectáreas en Tarragona. El año pasado se declararon casi 8.000 incendios y los servicios de extinción se preparan para un verano complicado en España. Carmen Lavallén.
Todo el arco mediterráneo desde Cataluña, Andalucía, además de Baleares y Canarias, concentran este verano el mayor riesgo de incendios. Son las zonas en las que menos ha llovido y que más vegetación seca y muerta acumulan, como explica Copel, ingeniero de montes Eduardo Rojas.
Este tipo de masas forestales con mucha necromasa, es decir, árboles y arbustos muertos, especialmente cuando son diámetros finos, son mucho más intensos y difíciles de extinguir.
También la subida de las temperaturas por el cambio climático aumenta el riesgo de grandes incendios. Solo en 2023, más de 28.000 personas tuvieron que ser evacuadas. España fue el tercer país con más superficie quemada y hubo 19 fuegos que arrasaron más de 500 hectáreas.
Hemos llegado ya a lo que los expertos llaman incendios de fuera de capacidad de extinción. La única forma que tenemos es lo que los expertos justamente llaman planificación del paisaje, ordenación del territorio.
Ramón Bosque es coordinador de equipos antiincendios y, como la mayoría de los expertos, aboga por retomar los cultivos y la ganadería en los montes como mejor forma de prevención junto a una buena planificación.
Hoy el foco se dirige otra vez hacia el caso Begoña Gómez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los martes el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Digo, revolviendo otra vez en el caso Begoña Gómez, vosotros en el CONFI también habéis tenido acceso al sumario del caso, levantado el secreto. Primeras conclusiones, Reque.
Pues mira, Ángel, así a bote pronto, la primera conclusión que extraigo es que al juez no le hizo ninguna gracia el modo en el que se conoció el famoso informe de la UCO, de la Guardia Civil, en el que los agentes decían no hallar indicios de delito sobre la mujer del presidente del gobierno con la información de la que disponía en ese momento. Este matiz es importante. Ese informe, inicialmente exculpatorio, de la Guardia Civil, lo publicó El País, horas antes de que Sánchez compareciera en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones, entre otras cosas, por este caso. Y vaya por delante que ole por los compañeros del País, tener una fuente, la que sea, que se lo contó. Ojalá me lo hubiesen contado a mí. Pero el caso, Ángel, es que si quien se lo contó tenía la intención de echarle un capote al gobierno, puede que hoy se esté arrepintiendo.
Sí, sí. A ver, explícame por qué.
Porque la publicación del informe ha provocado cosas que hacen que tú y yo estemos hablando de este sumario ahora. Te cuento, el informe de la UCO le sirvió al PSOE para salir en tromba a decir que, como ellos habían vaticinado, aquí no había caso. Que todo era cosa, ya sabes, de la máquina del fango, de la fachosfera y más. Bueno, pues el juez reaccionó en cuestión de horas con un primer paso, que fue citar a los primeros testigos empresarios del caso, entre ellos el responsable de esa empresa, de esa UTE, que apoyó Begoña Gómez para que ganase un contrato millonario de dinero público. Bueno, pues de momento, con esa decisión, el juez aplazaba un poquito más el caso. Y además de eso, ayer conocimos que el magistrado levantaba el secreto de sumario. Su argumento, fíjate, no es otro, que es que ya se había filtrado el informe de la UCO y que, por tanto, ya no había razones para seguir manteniendo el secreto de las actuaciones y que el caso ya no estaba en riesgo. Resumiendo, si aquí se filtra, pues fuera el secreto. Y la consecuencia es la batería de titulares que estamos conociendo, Ángel, en las últimas horas, por cierto, en plena campaña electoral.
Sí, sí, no, y cuando unes, cuando informa, cuando se sabe y cuando sale la carta de amor, dice el blanco y en botella. Oye, ¿consecuencias que puede traer consigo aquella filtración?
Puede tener consecuencias, de hecho, en el sumario el juez abre ya una pieza separada para investigar un presunto delito de revelación de secretos. Esto que suele ser algo habitual, con lo que estamos familiarizados los periodistas cuando se investiga y se rasca información sobre una causa secreta, generalmente las más inaccesibles para los periodistas. Aprovecho para insistir, Ángel, otra vez, ole por los compañeros del País, pero lo que hemos sabido hoy también es que la propia UCO de la Guardia Civil, la que le alertó al juez de que se había filtrado al documento, es la que le avisa y, por lo tanto, provoca esta apertura de investigación. Es decir, los propios investigadores avisando al juez de que en la causa había una fuga de información.
Oye, la madre del cordero. Begoña Gómez está más cerca de ser citada a declarar como investigada, lo que antes era imputada.
Desde luego que su situación no es de momento tan despejada como celebró el Partido Socialista hace unos días tras conocer el informe de la UCO que, insisto, analizaba la querella de manos limpias en un momento muy inicial del caso. Lo que hemos sabido hoy es, como tú decías al principio, Ángel, el momento exacto en el que la Moncloa supo que Begoña Gómez tenía cito textualmente, la condición de investigar, así lo dice el juez en sus resoluciones. Y claro, te ha llamado la atención saber que eso se produjo al menos 3 horas y media antes de que Sánchez amagase con dimitir con aquella carta a la ciudadanía, que se quedó en eso, un amago de dimisión. Bueno, pues horas antes de este trascendental momento, el abogado de la mujer de Sánchez, exministro del Interior, Antonio Camacho, mandó un escrito al juzgado asumiendo tal condición de investigada para la mujer de Pedro Sánchez y manifestó su deseo de personarse en la causa.
En fin, continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Cuca Gamarra y Pachi López. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, la secretaria general del PP y el portavoz del PSOE en el Congreso se han pronunciado después de conocerse la condición de investigada de Begoña Gómez. Los populares creen que Sánchez ocultó esta información.
Lo que Pedro Sánchez hizo fue ocultarnos la verdad de la situación judicial de su mujer y que le afecta directamente a él y a su gobierno en primera persona.
No voy a entrar en disquisiciones judiciales porque ya sabemos que cambiaron las fórmulas y la nomenclatura y todo el mundo pasó a ser investigado, pero formalmente eso no es así.
Y lo sabe ese fino jurista que es Pachi López. En fin, Daniel Jacob es un cristiano palestino que vive en Belén y ha pasado por la tarde.
La falta de turismo debido a la guerra y el cierre de fronteras han eliminado el sustento de prácticamente toda la población. Están en una situación complicada y explica que la única solución es convivir.
Y aquí estamos hablando de una cosa, tiene que tener una solución. Eso, no podemos vivir generaciones con esperanza para que termine este conflicto. La guerra no empezó del 7 de octubre, la guerra tiene 100 años por lo menos. Y esto tiene que tener una solución al final y vivir juntos.
Ona Meroño dirige un programa en el hospital de Bellvitge en Barcelona para prevenir los infartos.
Gracias a una herramienta digital, los médicos pueden ver en tiempo real quién tiene riesgo inmediato de volver a sufrir un infarto.
Al detectarlo de manera precoz, podemos intervenir de manera específica, individualizada, saber por qué le está pasando esto, si es que ha dejado la medicación o no está haciendo la dieta o hay alguna complicación. Y al detectar, intervenir de manera precoz, evitar complicaciones más graves como podría ser el tener un nuevo infarto.
Y el sonido musical es maravilloso. Carlos Mazón, ojo, presidente de la Comunidad Valenciana.
Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba.
¿Qué sonido, Ángel?
Se van pasando los días.
Sí, es el presidente cantando la canción 33 años de Julio Iglesias. Mazón estaba participando en un acto de homenaje a médicos jubilados. Siempre ha dicho que le gusta mucho la música y se ha arrancado con este tema. Decirte, Ángel, que fue miembro del cuarteto Marengo, que se presentó para Eurovisión en 2011. Su tema llamado Y solo tú, lo hemos puesto aquí en la redacción y a más de uno le ha gustado, pero no ganó. Nos representó, no sé si te acordarás tú, Lucía Pérez, con su tema Que me quiten lo bailao. No me hagas cantarlo porque tampoco hace falta.
No, ni sé quién es Lucía Pérez, con todos mis respetos a la familia Pérez.
Gran artista.
Un abrazo. Un abrazo. Yo me parto, tío. La escuela Milei está teniendo éxito, ¿eh? Está teniendo éxito.
Ostras.
Gracias a vos.
Ejemplo, adiós. Tío.
Adiós.
33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ecce Homo. Este es el hombre. Estas fueron las palabras que pronunció Poncio Pilatos ante el pueblo judío cuando presentó a Jesús de Nazaret ante la muchedumbre. Este pasaje del Evangelio de San Juan ha sido uno de los momentos más representados en la pintura, en los cuadros a lo largo de la historia. Pintores como Tiziano, Murillo, son un ejemplo. Pero hasta hace relativamente poco no sabíamos que Caravaggio había sido uno de los artistas que inmortalizó ese momento. Hace unas semanas saltó la noticia. Un ecce-homo había sido atribuido durante años a José de Ribera, pero no. Era de Caravaggio, en verdad. El cuadro iba a salir a subasta por unos 1.500 euros. Fue entonces cuando la obra llamó la atención de los expertos en el Museo del Prado. Miguel Falomir es el director de la Pinacoteca.
El Museo del Prado intuyó que aquella atribución no era correcta y que podíamos estar delante de una obra perdida de Caravaggio. Y poco a poco se ha ido conociendo más sobre este ecce-homo, que se trata en efecto de una obra de Caravaggio y de una obra que llegó a España en el siglo XVII.
Conviene recordar que Miguel Falomir es uno de los mayores expertos mundiales en pintura italiana. Este ecce-homo es una de las apenas 60 obras de Caravaggio que han sobrevivido al paso del tiempo. 5 de ellas las disfrutamos en España. Esta aparición ha sido señalada por muchos como uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte, sobre todo en los últimos tiempos. Sin embargo, es un caso muy puntual y raro. Alfonso González es perito judicial sobre obras de arte y director de investigación y arte.com.
Suele ser más bien al revés. La gente cree que tiene algo muy valioso y luego resulta que no es tanto, ¿no? O sea, este camino contrario de que algo que estaba olvidado y que de pronto se descubre que es algo muy importante, pues son casos muy contados. Pero fíjate, en este caso del Caravaggio, si nos damos cuenta, digamos, ha intervenido un equipo multidisciplinar muy amplio.
Bien, pues desde hoy, martes 28 de mayo, este ecce-homo de Caravaggio vuelve a ser noticia. Desde hoy y durante los próximos 9 meses... podrá disfrutarse de este lienzo único expuesto en el Museo del Prado, él solito. La Pinacoteca ha querido darle la importancia que merece dedicándole una sala única, la 8A. El cuadro ha generado una gran expectación, tanta que hoy ya había gente haciendo cola para entrar a ver la obra, algunos como Isabel.
A todos nos causó un gran impacto la aparición de nada menos que un Caravaggio. Es decir, que no es un boceto de cualquiera y estaba perdido desde hacía tanto tiempo. Entonces yo me sentí muy feliz viéndolo en la prensa y espero verlo ahora.
El óleo representa uno de los momentos más dramáticos de la pasión. Es sin duda uno de los grandes cuadros del maestro del tenebrismo. Desde este martes, este ecce-homo se ha convertido en la 5ª obra de Caravaggio que podemos disfrutar en España. Hasta octubre la veremos en su sala exclusiva del Museo del Prado, la 8A. Tras estos meses pasará a formar parte de la colección de pintura naturalista de la Pinacoteca durante 4 meses más. Y te recuerdo, todo empezó por la alerta en una subasta. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping, and you, my brown eyed girl. Nos damos un paseíto por las redes sociales. La peña está a tope con Begoña Gómez, con Coldo, con Ábalos y claro, con el jefe de todos. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues la verdad es que sí. Por ejemplo, Julián nos ha dicho: veo que cuando el presidente del gobierno montó el show de la carta ya sabía que su mujer figuraba como investigada. Ahora entiendo mejor todo aquel espectáculo. Lucía dice que el caso Coldo va a ir creciendo y creciendo. Hoy ya hemos conocido que Ábalos sabía de los contratos adjudicados por la trama. Si se sigue tirando del hilo, dice, veremos hasta dónde llegamos. También tenemos a Javier, que nos dice, el caso Coldo nos va a deparar grandes momentos. Está claro por qué Ábalos se fue al grupo mixto y no a su casa. Necesitaba el aforamiento. Y claro, Ángel, contestas preguntas a los oyentes, esto va a la carta, claro, y la gente se anima. Gloria también te hace una pregunta y nos dice, oye Ángel, ¿qué es lo más peligroso para Sánchez? ¿El caso Coldo y Ábalos o lo que afecta a su mujer?
No hay duda, no hay duda, lo que afecta a su mujer. O sea, como alguien me recordaba esta tarde, que la esposa del presidente del gobierno esté investigada por presunto tráfico de influencias o corrupción en los negocios en un juzgado, vamos, esto no aguanta nadie en el mundo normal, pero aquí igual sí. El caso Koldo y Ábalos, da igual, como si lo tira por la ventana, figuradamente, por supuesto, me da lo mismo. Lo de la mujer no, Gloria, ya lo sabes. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en nuestra clase de economía, vamos a volver a hablar de un asunto que nos interesa mucho. Por un lado, las protestas de los taxistas en Barcelona contra las VTCs. ¿Te acuerdas que ya hace unos años hubo potentes protestas en Madrid y tal contra las plataformas de, bueno, pues otra vez, ahora en Barcelona? Y luego vamos a hablar en clase de tecnología con nuestro consultor Mario Yáñez sobre las estafas en Wallapop. Cuidadito con estas compras, que cada vez algo es algo cada vez más habitual. Luego hablamos. Y esperamos mensajes, Gonzalo.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter también estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555, te lo repito, 600-544-555, y también en Instagram, en exposito/cope.
Volvemos, nada, dentro de un ratito con nuestro tema del día. Hoy, la diplomacia, el reconocimiento del Estado palestino. ¿Eso para qué? Bueno, pues luego lo explicamos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Tenemos la verdad que para dar y tomar tantos temas que se solapan unos con otros, y esto también forma parte de una estrategia. El reconocimiento de Palestina como Estado solapa la crisis diplomática abierta con Argentina. Hay mucha tela que cortar, pero me quiero centrar en la cuestión de Palestina, que a esta hora está provocando una aluvión de reacciones diplomáticas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Y este modelo con Dashbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dashbelt Auto. Consulta condiciones en dashbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.